días, amigos. Bienvenidos a Libertad Constituyente. Es jueves 19 de febrero de 2015. Soy Luis Díaz y hoy vamos a contar con la intervención de nuestro corresponsal en Inglaterra, Julio Arasanz, que está en Brighton. Buenos días, Julio.
Buenos días.
Y, como siempre, tenemos en Madrid, en nuestro estudio de Somos Aguas, a Antonio García Trevijano.
Pues,
¿qué tal?
Buenos días, Julio. Vamos a ver hoy qué noticias nos puedes completar, porque vamos a comentar nuestra intervención primero con las noticias de Ucrania. A ver, Luis, ¿qué dicen los periódicos?
Pues El Mundo, en la página 20...
La página 20, sí, que en portada nada. Pese a que la noticia más importante del día, como es natural, son los acontecimientos prebélicos de Ucrania, sin embargo, El Mundo, con una tradición ya muy larga, pero exagerada ahora desde que cambió de director, pues retira las noticias sobre Ucrania hasta la página 20, cualquier cosa.
Pues leo el titular. Ucrania cede otro bastión pese a la tregua. Los separatistas se hacen con el control de la estratégica de Valtsevo tras días de combate. El País sí recoge la noticia en portada con un titular que dice: Putin humilla a Ucrania con una gran victoria militar tras la tregua. Alemania cree que aún hay opciones de salvar el proceso de paz. Sigue en las páginas 2 y 3. Putin impone su ley en Ucrania. Las tropas prorrusas infligen una humillante derrota al ejército de Kiev, que abandona el estratégico enclave de Debaltsevo. La Unión Europea denuncia la violación del alto el fuego.
Julio, la noticia, como siempre, en Occidente, y creo que también tú lo confirmarás luego en el Reino Unido, está no solo falseada, sino casi lo contrario a la verdad. En El País se acerca un poco en algunos párrafos aislados, pero en conjunto, solo decir Putin humilla a Ucrania con una gran victoria militar tras la tregua es falsa. En primer lugar, Putin no ha humillado a nadie. Es verdad que ha ganado las reuniones para el armisticio y salvar los acuerdos de Minsk II, dos. Putin es el que está satisfecho, ya lo dijimos, que el acuerdo de tregua, de armisticio, era muy favorable a Rusia, es decir, a Putin y a las provincias rebeldes. Pero de ahí a decir que Putin humilla a Ucrania, eso no es verdad, porque no ha habido ninguna gran victoria militar tras la tregua, eso es mentira, porque no ha habido ningún combate militar grande ni importante, eso es falso, es mentira. La prensa no hace más que mentir en España, en toda Europa, y veremos también que también pasa lo mismo en el Reino Unido. No ha habido. Lo que sucede es una situación que era esperada. Como los acuerdos del armisticio especificaron una zona que en el periódico viene muy bien dibujada, en el periódico El País, una zona de protección, de retirada de las tropas para que no, según el tipo de armamento, y había una zona que marcaba la línea de alto el fuego. Otra línea, no, dos líneas, la del alto el fuego de finales del 14 y la de febrero, la última. Esas líneas están dibujadas en el periódico y se ve clarísimamente cómo hay una zona naranja, en El País hablo, que es la zona de retirada de tropas prorrusas, así los rebeldes, a partir de la línea fijada en septiembre, bien, mientras que en verde está la zona de retirada de tropas ucranianas a partir de esa línea de febrero. Pues bien, basta mirar el mapa con las líneas para darse cuenta que Debaltsevo, la zona conflictiva, es una bolsa situada dentro, por completo, dentro de la zona que conserva las tropas rebeldes. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues lo previsto, lo que estaba previsto en los acuerdos, por eso salió triunfante y sonriente Putin y los demás con las cabizbajos y tristes, porque en el acuerdo, antes de estos combates, antes de esto, ya se sabía lo que iba a pasar, que como la bolsa, que en principio se creía que había 10.000 soldados de Kiev, obedientes al gobierno de Kiev, después se especificó que era 6.000, no se sabía bien, pero el hecho es que esa bolsa, como estaba dentro de la línea que separaba la zona rebelde de la zona obediente a Kiev, esa ahí no se especificó nada en los acuerdos, pero se sabía que estaban cercados. Y la tropa, el ejército dependiente de Kiev, gubernamental, ha querido, después de los acuerdos, y no estaba especificado la manera de hacerlo, ha querido romper el cerco y salir, retirarse. Y ahí ha habido un combate, y en ese combate ha habido víctimas, pero muy pocas. Creo que han sido 20 soldados. Porque lo principal es que se han retirado, y al principio los rebeldes dijeron, como dije ayer, acordaron que se retiraran, pero dejando el armamento. Y al final hemos visto todo en la televisión cómo se retiraban en los tanques de Kiev, del ejército de Kiev, y por tanto los soldados con el armamento. Hasta que al final, claro que sí, la bolsa, no se sabe aún el número de prisioneros que han cogido, el armamento que se ha retirado, pero claro que ha sido una victoria, pero no militar. La victoria fue diplomática, política, en los acuerdos de los cuatro. Y la victoria ha sido de Putin porque la ganó en la negociación, porque es más listo, es más inteligente. O sea, así de simple. Así, no ha habido una batalla militar, lo que ha habido, ni ha habido humillación de los soldados. Si todo ha pasado según lo previsto. Por esa razón, si fuera verdad que hubiera habido una victoria militar con muertos, tantísimos muertos, con heridos, con apoderamiento de material y de soldados, sería imposible que ahora los cuatro que intervinieron en el acuerdo para salvar el acuerdo de Minsk digan que todavía es posible. Si hubiera habido esa victoria militar, sería imposible que mantener el armisticio y los acuerdos de Minsk. Y se mantiene. Otra cosa muy distinta es que todos los jefes políticos que han quedado fuera de los acuerdos de armisticio, así, la OTAN por un lado y Reino Unido por otro, están atizando y echando leña al fuego para violentar la situación y apoyar las desesperadas llamadas de Poroshenko, que ha sido el derrotado, para que fuerzas de la ONU ocupen una zona intermedia. Y entonces, claro, las exageraciones de la OTAN y del Reino Unido contrastan con la moderación de una diplomacia europea que acepta la situación y amaga con más sanciones. Cada vez que hay más sanciones es señal que la situación no es la que dicen. Porque una situación de derrota militar, eso no se arregla con sanciones. Eso no es verdad. Sin perjuicio de que continúe más adelante con detalles concretos, antes de dar la palabra a Julio, sí conviene que las noticias son que Petro Poroshenko, que está loco porque se mande allí la ONU, pues ha movilizado, sin embargo, a las autoridades de Estados Unidos y la OTAN para que consideren que la caída de Debaltseve, que era la bolsa, lo consideren como si eso hubiera sido una violación del alto el fuego pactado. Y no es verdad, porque el alto el fuego admitió ya que había allí tropas cercadas y no habló del tema. Eso no es verdad. Según un alto mando del ejército de los prorrusos, dice que en esa zona, en los combates anteriores, habían ya perdido el ejército de Kiev, había perdido cerca de 3.000 hombres en los combates. No se sabe si es muertos, caídos, heridos, no son noticias, pero en fin, la nombro porque procede de un alto cargo del ejército rebelde. No es verdad, por tanto, que haya habido ni acciones de separatistas ni que estén respaldados por Rusia, sino diciendo, porque son palabras literales de la responsable de política exterior europea, que es la Federica Mogherini, que ya sabemos que siempre está mintiendo y sin ninguna personalidad para destacar por su propio criterio. Y ha dicho esta señora que las acciones de los separatistas respaldados por Rusia son una clara violación del alto el fuego. Todo menos clara, porque no estaba especificado en la manera de salir o de rendirse los soldados de Kiev, prisioneros o, sí, cercados en la bolsa de Deroshenko. también el secretario general de la OTAN, otro, despechado, porque quiere la intervención de la OTAN, que se llama Stoltenberg, también señala que ha habido una transgresión de lo pactado. ¿Y cómo lo sabe él si ni siquiera estaba allí? Porque hay cosas que no solamente están en los escritos, sino que también son los acuerdos tácitos. Las tropas rusas, dice secretario general de la OTAN, dice, las tropas rusas, la artillería, las unidades de defensa antiaérea y los órganos de control están activos en Ucrania. ¿Cómo lo sabe él si él no está allí presente? ¿Qué es quien le...? El gobierno británico dio un paso adelante, en julio, esto dice que el gobierno británico dio un paso adelante en esa demostración de una participación militar que Moscú niega, porque Moscú ha difundido lo que ya ayer vaticiné, que uno de los misterios de cómo se iba a resolver el tema de la, del cerco de la bolsa de Debaltseve era qué había allí dentro. Y lo que había dentro, ¿qué? Pues que en manos del ejército de Kiev era el material ruso, que no estaba en los rebeldes. Y eso es lo que ahora ha puesto en ridículo Rusia, pues publicando las fotos y difundiendo las fotos del material ruso en manos de quién, del gobierno de Kiev, que están en suelo ucraniano, claro, como que es del ejército de Kiev. Este ridículo también afecta ya incluso a Estados Unidos, porque Poroshenko, en su afán de pedir ayuda y disimular su derrota, está convencido al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, por teléfono, para que vuelva a insistir en el armamento de Kiev. Cosa que será imposible de ceder, porque Estados Unidos sabe que la opinión pública europea ya empieza a conocer la verdad. No hay mucho más que añadir, salvo que un alto cargo del ejército de Kiev dijo, ha hablado ahora últimamente, de 22 uniformados muertos y 150 heridos. Vaya gran victoria militar cuando el alto cargo del ejército de Kiev dice que hubo 22 muertos y 150 heridos. Esa es la negación de que haya habido ni grandes batallas ni grandes victorias militares, que entonces es falso. Lo que ha habido es la rendición de la bolsa, que al principio, como dije ayer, las provincias rebeldes dejaban salir a los soldados prisioneros en la bolsa, pero sin armamento, y que al final han salido con los carros de combate y con armamento pesado, pero que si solamente han producido 20 muertes, la señal que no ha habido ninguna gran victoria y ningún combate. La gran victoria fue diplomática, y la ganó Putin ante Merkel, Hollande, ahí es donde, y desde luego Poroshenko no pintaba para nada. Los demás, aunque se han entregado casi todos los soldados, siguen circulando la noticia de que todavía hay 3.000 soldados en el cerco que están sin rendirse. No se sabe si es verdad. Y no hubo combate, le digo, repito, porque como la batalla que se dice supuesta batalla militar estaba dentro de Debaltseve, dentro de la zona, en ese territorio estaban totalmente controlados por los rebeldes, y Putin propuso tratar en la capital Bielorrusia la manera de pactar una retirada de esas tropas a Ucrania, pero Poroshenko no lo admitió. Así que responsable de todo lo que haya sucedido allí, de un solo muerto más después de la tregua, el responsable ha sido Poroshenko por no haber admitido la propuesta de Putin de la retirada pacífica de las tropas ucranianas. Esto es, Julio, mi comentario para ahora. Tú nos digas cómo ha recibido la prensa y cómo el latino de sangre, Cameron, ha reaccionado ante esta humillación de él mismo, que no ha participado.
Sí, lo que le dice la opinión más formada y que conoce, lo que hay que decirle a nuestros oyentes es que es fundamental conocer el origen de este conflicto y quién empieza este conflicto. Y eso lo hemos contado en la radio varias veces. Es el consenso que existía entre los Estados Unidos y Rusia era que Ucrania era un caso especial porque la mitad, como es conocido, la mitad básicamente de la población, la parte oriental, cercana a la frontera rusa, está poblada por hablantes rusos, por gente étnicamente rusos, y la parte occidental está poblada por gente ucraniana. Entonces, el consenso era que no se debía romper el status quo porque la víctima, como así sucedido, sería el pueblo ucraniano, que es el que está pagando, no nos olvidemos, las consecuencias del presente conflicto. Me parece fundamental recordar que Putin ha sido muy moderado, porque Putin podría haber tranquilamente, y lo digo arriesgándome, lanzándome al vacío, Putin podría haber tranquilamente intervenido directamente en Ucrania, y Ucrania no está en la OTAN. Hay que recordar, se está comparando, y hoy mismo el ministro de Defensa británico y el propio Cameron, pues la respuesta de Estados Unidos ha sido muchísimo más moderada, probablemente porque no quieren ser vistos en público como alguien que ha perdido esta mala apuesta que ellos organizaron. Y el ministro de Defensa ha dicho que Rusia es una amenaza para los países del Báltico. Bien, Putin se cuidará muy mucho en organizar ningún problema en los países del Báltico, porque los países del Báltico pertenecen a la OTAN. Y en cambio Ucrania no pertenecía a la OTAN. Es que es lo fundamental de este asunto. Es más, el inicio de este conflicto lo que ha hecho, en mi opinión, es poner a la OTAN en una situación imposible, de tal manera que la OTAN ya no es la OTAN que hemos conocido desde el año 40 y tantos, cuando se formó.
Parece ser que hemos tenido un problema técnico que nos impide conectar con Julio. Si le parece, don Antonio, pasamos al siguiente tema.
Muy bien.
La noticia en este caso nos la trae El Mundo, en la página 16, con un titular que dice: Tsipras cruza una línea roja. Atenas, ahogada sin liquidez, pedirá una extensión por 6 meses de su programa de crédito a la eurozona. Varoufakis trata aún de imponer condiciones a la rendición, tras el ultimátum del lunes. Grecia halla un aliado en Juncker. Hemos pecado contra la dignidad del pueblo.
En griego, la página. Entendido, contra la dignidad del pueblo griego.
Se entiende, sí, que si no lo
dice. No, seguro.
En la página 17 dice: España apoyará gestos si Grecia acepta un pacto. El Banco Central Europeo abre al mínimo el gotero de la liquidez. Aumenta en otros 3.300 millones de euros el fondo de emergencia para los bancos helenos. Ministros socialistas del Eurogrupo destacan por su dureza con Grecia. El País, por su parte, se refiere a la noticia en la página 3 con un titular que dice: Grecia asume ya algunos compromisos ante fuertes presiones internacionales. Estados Unidos conmina a Atenas a alcanzar un acuerdo con rapidez. Juncker admite errores. ¿Cuál es su criterio, don Antonio?
Ayer comenté con amplitud que la propuesta concreta de acuerdo de la Unión Europea y el Banco Central, lo que se llama la Troika, los tres organismos y el Fondo Monetario, en la propuesta de acuerdo la terminé diciendo que allí, en ese acuerdo, no ganaba la Unión Europea y perdía Grecia por 9-1, como si fuera un partido de fútbol, y que el uno que ganaba Grecia es porque habían admitido la Troika, Europa y Fondo Monetario, habían admitido introducir la palabra justicia social en vez de la crisis humanitaria que pedía el gobierno griego. Hoy se trata de conocer ya la respuesta a ese acuerdo, de esa propuesta de la Unión Europea, pero que estaba ya prácticamente después de muchas negociaciones. Y el resultado es el esperado: un endurecimiento mayor cada vez, no solo ya de la Unión Europea, sino incluso de los que habían mostrado posturas favorables a un trato especial para Grecia, mejorando las condiciones que se derivaban directamente de la aplicación del reglamento y de las directivas de la Unión Europea y de las condiciones en que han sido acordadas los créditos a Grecia. Es decir, Estados Unidos, por un lado Obama, por otro lado Francia e Italia, que se habían destacado por una mayor comprensión hacia la política más demagógica, porque no es más realista, de Grecia, pues bien, esas tres potencias, Estados Unidos, ya le pide a Grecia que llegue y que firme un acuerdo y que las ventajas que esté esperando que las posponga después de aceptar. Lo mismo dice Francia y lo mismo dice Italia. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Pues, ¿qué es lo que espera Europa? Que de momento acepte todas las condiciones según lo pactado. Que no haya ni un siquiera 9-1, sino que firme 10-0. Y que después de firmado, ya se verá si se amplían las condiciones, si se dan. Y parece ser que sí, que hay ya una especie de acuerdo tácito entre todos los miembros de la Unión Europea, de la Troika, en conceder a Grecia un mayor margen de flexibilidad en la cifra del déficit presupuestario, que no serán tan duros como han sido con España, por ejemplo, con Irlanda, Portugal, etcétera. Esta es la situación. Entonces, todo lo demás son nada más que brindis al pueblo, a la demagogia del interior de griega o declaraciones de Juncker que demuestran una que este hombre ya no está preparado para dirigir nada. El ataque que ha sufrido Juncker en su prestigio personal con el descubrimiento y la difusión de que siendo primer ministro de Luxemburgo firmó un acuerdo con las grandes empresas multinacionales para que domiciliaran su régimen, su domicilio fiscal en Luxemburgo y que pagaran solamente el 1% de sus beneficios, y habiéndolo ocultado, es tan grande el desprestigio de Juncker que ya no sabe lo que dice. Y ahora voy a empezar con recordando qué palabras son las que ha dicho este pobre hombre, que ya no tiene ninguna personalidad y ninguna fuerza para ocupar el puesto que ocupa de presidente de la Comisión Europea. Ha dicho en Bruselas que podría resultar algo estúpido sus declaraciones, pero que hay que aprender de las lecciones del pasado y no cometer los mismos errores. Eso entrecomillado, ¿eh? El político luxemburgués se refirió a la poca legitimidad democrática de la Troika. Vaya descubrimiento. Pero ¿desde cuándo? ¿Quién pretende que la Troika sea democrática? Pero si lo democrático es aquello que procede, bien sea de una elección por mayoría de minorías, entonces esa elección es democrática, o bien un organismo procedente de un país democrático. Como el gobierno democrático en el mundo, no hay más que uno, que es Estados Unidos, y una semi-democracia, casi democracia, que es Francia, pero en la Unión Europea no hay nadie más que Francia, que por lo menos, además de ser representativa en el sistema electoral como el Reino Unido, pero en el Reino Unido no es democracia porque no hay separación de poderes. Y en Francia, aunque la hay, tampoco es completa. Ni siquiera hay separación de poderes de verdad, ya que el presidente de la República, aunque está elegido separadamente del legislativo, sin embargo, no puede ni imponer su gobierno ni su programa sin la confianza de la Asamblea. Por eso no hay democracia y, por tanto, es absurdo pretender que la Troika sea democrática, porque ni ha sido elegida por procedimientos democráticos ni procede de nombramientos de países democráticos, porque ¿cómo se es democrático? ¿Qué significa el Fondo Monetario Internacional democrático? ¿Qué es eso? ¿Acaso el Fondo Monetario Internacional se elige por votación de mayoría y minoría? ¿Y qué es eso del Banco Central Europeo Democrático? Pues es que esto es absurdo. Pues este Juncker le llama que tiene poca legitimidad democrática la Troika, es decir, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea tienen poca legitimidad democrática. Pues si es que no tienen democracia, por tanto, legitimidad no es que tengan poca, no tienen ninguna. Esos no son organismos democráticos. Esto es el pobre hombre, este corrupto de Juncker. Seguimos con Juncker porque es la noticia de hoy, es que el presidente, claro, está echando un cable sin poder ninguno al gobierno griego. Porque aunque habló muchas horas con los comisarios, durante el gobierno europeo anterior, presidido por Barroso, no se hablaba en absoluto, y ahora está presumiendo que ha consumido muchas horas hablando con los griegos, y se fiaban ciegamente de lo que dijera la Troika antes, dice, aseguró. Bueno, vamos, esto, aparte de poner en ridículo a Juncker, la noticia es que hoy es muy difícil, por no decir imposible, que Grecia, que los negociadores griegos, y en concreto el ministro de Hacienda, Varoufakis, pueda presumir dentro de Grecia, dentro, donde pueden decir lo que quieran, pero es muy difícil que lleguen a decir que ha sido una victoria, ni siquiera una negociación digna. Porque le están obligando a que se bajen los pantalones griegos, diciendo exactamente lo contrario de lo que han prometido que harían. Esa, porque lo que se castiga ya no se trata de las chulerías, sino que es una jactancia. Lo que no admite Europa y Estados Unidos ha terminado por darse cuenta, que lo que es intolerable es que en el mundo de la política, el mundo diplomático, que ni nunca ni el enfrentamiento de los dos bloques de la Guerra Fría se produjo, haya uno de los interlocutores que presuma de chulo, que es lo que se llama jactancia. Así, lo que no se admite es la jactancia en una negociación, porque en una posición de debilidad no puede estar jactándose de decir: si me secáis del pozo, os perdono la vida. Eso no se puede decir más que un loco, como yo creo que lo es. Este hombre es un desequilibrado. Bien, no tiene conciencia de dónde está ni del alcance de sus actos, que se están volviendo en contra de quién, de Grecia, del pueblo griego. Claro que es irresponsable de haber elegido no Tsipras, que parece normal, sino Tsipras. ¿Cómo es posible que se haya atrevido a designar a un chulo para que negocie con Europa? Lo que hace es ofenderla, y ahí está, que no obtiene nada, pero cero concesiones ninguna. Sin embargo, la noticia de hoy es que el Banco Central Europeo ha ampliado las líneas de liquidez para dar aire al gobierno de Tsipras, y esto es lo que vamos a relatar bien, porque el Banco Central Europeo lo que ha dado es un mínimo, y además no es buena noticia, porque en primer lugar el Consejo del Banco Central Europeo no ha atendido la solicitud de liquidez urgente de los bancos griegos. Lo que ha hecho es ampliar la provisión en 3.300 millones de euros para las próximas dos semanas. 3.300. ¿Por qué? La mala noticia es que esto está hecho por la salida masiva de capitales de los bancos griegos, que se está a un ritmo ya controlado superior a 2.000 millones por semana. Es decir, ni siquiera esta provisión de 3.300 va a cubrir 15 días. Y es más reducida aún que la inyección de la quincena pasada. Esto es lo que esta baja intensidad apenas da a los bancos griegos la caja del día. Pero es una línea extraordinaria de crédito, porque esa línea ya llega a ascender a los 68.000 millones, y es ella la que mantiene la circulación de euros en Grecia mientras se llega a la solución definitiva. Esa situación de angustia es la que Varoufakis ignora y actúa como si estuviera su espalda forrada de liquidez. Y además ese programa del Banco Central puede ser suspendido en cualquier momento. No está obligado a seguir dando. Si dos tercios del Consejo del Banco consideran los riesgos demasiado elevados que están corriendo con esa ayuda extraordinaria a Grecia. La salida de depósitos, ya he dicho que esos 2.000 millones ya alcanzan semanales, ya llevan una cifra superior a 20.000 millones lo que ha salido. Y el Banco Central Europeo está esperando todavía el acuerdo para que haya una solicitud griega para prolongar el crédito, ya que este crédito está siendo retrasado por parte de Atenas. esta petición, esta solicitud de crédito, porque ese surtido no puede venir que más que como consecuencia de un acuerdo global con la Comisión Europea, el Banco Central, lo que se llama la Troika y el Fondo Monetario Internacional. Solamente entonces se podrá examinar las proposiciones, y entonces cuando se cuando lo examinen es cuando se convocará urgentemente otra reunión del Eurogrupo. En esas condiciones, la expresión utilizada por los griegos de prolongar el crédito ha causado otra vez estupor en los responsables de la financiación a Grecia, de los bancos europeos y del Eurogrupo. Porque lo que se esperaba no es una prolongación del crédito. En Berlín lo consideran intolerable, porque no es lo mismo prorrogar el crédito, que es lo que han pedido, que lo que se esperaba, que era prorrogar el programa de rescate con sus condiciones. Entonces, o se prorroga o no se prorroga. Pero no hay una unilateral prolongación del crédito sin condiciones, que es lo que ha hecho aún Grecia ayer. El ministro Schauble acusó anoche al ministro griego, a Yanis Varoufakis, de destruir, entre comillas, porque es delicado la situación, y aunque yo le llame metrosexual, es porque su apariencia de jactancia y de chulo no la soporto. Porque eso no es de revolucionario, ni es de tener confianza en su país ni en su pueblo, ni es tampoco una confianza en su mente, lo que es una confianza en su temperamento, es un chulo. Bien, por eso el ministro Charles Alemán acusó anoche a Varoufakis de destruir la confianza mutua y con ello destruir Europa. Es un poco exagerado, porque Grecia no puede destruir Europa aunque quiera, aparte de que no quiere. Así como le acusó de no mostrar empatía alguna con sus socios. Eso tampoco tiene culpa, eso es un tontería de Alemán. ¿Por qué empatía? Empatía, simpatía, pues no tiene ninguna. Y añadió que los socios han sido generosos con Atenas. Eso tampoco es verdad. Bueno, generoso es la paciencia que tienen de tolerar su chulería, eso sí, pero generosos de dinero hasta ahora no. Nada, se le están exigiendo igual que a España, Portugal y a Grecia. Bien. En la Fundación Bertelsmann de Berlín, Schauble todavía ilustró más la distancia que aún separa los argumentos del actual gobierno griego y la realidad económica europea. Está bien eso de la palabra realidad, porque la realidad de Grecia es que se tropieza ¿con quién? Con la realidad política de los gobiernos de la Unión Europea. Esa es una realidad tan fuerte como la realidad de las pensiones sin pagar en Grecia y de la ruina griega. Tan real es la situación desastrosa de los griegos como tan real es el dominio político de la eurozona, del Eurogrupo, de la Unión Europea, por las autoridades actuales y por los estatutos y el club, que pues es lo que hay. No, eso es real. Por eso le reprochaba el ministro Alemán, reprochaba al griego el hecho de que de estarle pidiendo dinero prestado sin condiciones para elevar. Esto es gracioso. No es el ministro Alemán, sino que ha contado el ministro Alemán, sin decir el nombre, que otro ministro de un país europeo, que no ha dicho cuál, le contó cómo le reprochó él a Varoufakis el hecho de que Varoufakis le estaba pidiendo dinero prestado y sin condiciones para elevar en Grecia el salario mínimo por encima incluso del que tenía el país a donde le estaba pidiendo el dinero. Eso es que es verdaderamente ridículo, es que es infantil. A lo que Varoufakis habría respondido a ese ministro que él no era cosa suya cómo explicar en cada país las decisiones. Es decir, le pedía a un ministro de un país extranjero, europeo, que le diera dinero para elevar el salario mínimo de los griegos por encima del país donante del dinero. Y ante la explicación de este ministro diciendo, pero ¿cómo? Si en mi país ganan menos, ¿cómo voy a hacer eso? Pero aquí le dice, eso es cosa suya. Allá cada uno cómo explicar en su país las decisiones que usted toma. Es decir, es que esta persona, ¿cómo puede tener fama de inteligente? Es un idiota, es un atrasado mental. Pero ¿cómo puede ser inteligente esa manera de actuar? Eso es la manera de un chulo, un ignorante, un jactancioso, nada, cero, un inútil. Bueno, pues eso es la situación en Grecia, que hoy va a ser un día decisivo, decisivo. Porque, aunque De Guindo diga en España que apoyará los gestos, apoyará gestos. ¿Qué significa gestos? Tenía que haber dicho gastos. Apoyará gastos, sí se entiende, pero gestos, apoyará gestos si Grecia acepta un pacto dispuesto a una rebaja de que de la exigencia de superávit si Atenas se pliega. Pero no veis que el lenguaje es militar, pero este viendo es idiota. Pero ¿cómo puede decir la Grecia si se pliega? Ese no es un lenguaje para un negociador ni para crear un clima favorable. Si se pliega, si se rinde, si pasa por el aro, como es lo que están diciendo todos. Es que eso es un lenguaje impropio, tan inútil, tan tonto y tan de idiota como el de Varoufakis, el lenguaje contrario, exigiendo condiciones para que lo saquen del pozo, para que no se ahogue. Grecia no tiene más remedio que asumir los compromisos que le proponen, y la prueba es que ya no solo es Estados Unidos el que ha cambiado diciéndole que firme y acepte el pacto, sino que incluso en París y en Italia, los dos que se ofrecieron a ser más favorecidos, le están diciendo que firme, que no puede atrasar ni un minuto más el acuerdo, que firme el acuerdo que le propusieron ayer. Eso ya está apoyado por Estados Unidos, Francia, está, Grecia se encuentra sola. Y en cambio, los comentarios de algunos periódicos y algunos periodistas respecto a la fuerza que puede tener la amenaza griega de llegar a, si aquí no encuentra comprensión, ayuda y dinero, buscarlo en Rusia es absurda. Ni Rusia ni China van a hacer nada por ayudar económicamente a Grecia. Si Grecia si saliera del euro, sí, encontraría un mercado en Rusia y China, pero mientras esté en el euro, ni Rusia ni China darán nada. China, entre otras razones, porque tiene el 67% de lo que los griegos, el gobierno griego no quiere. Si no quiere privatizaciones, quiere hacer pública la economía. ¿Cómo China la va a apoyar si tiene el 67% de la privatización del puerto de Pireo? Pero si es que no hay entender nada. No, no, esto no puede ser. No puede ser que la prensa española sea tan verdaderamente tan dependiente de la opinión internacional de Estados Unidos o de Berlín, que tenga criterio propio. No lo tiene. Bueno, pues que siga por lo menos los criterios de los periódicos mejores del mundo, que el New York Times o el Frankfurt Allgemeine Zeitung, periódicos serios, pero no por ser conservadores ni porque, sino porque la seriedad está en decir la verdad. Decir la verdad tanto en las situaciones prebélicas como en Ucrania, como en las situaciones preangustiosas económicas como la situación griega. Es decir la verdad a unos y a otros. E instar que decir que llegue a un acuerdo, eso no vale para nada. Como no vale para nada que desde un tercero le impida a dos personas que están negociando la compra de algo, pues que intervengan sin estar comprometido en nada para que le diga llegar a un acuerdo. Es ridículo. La situación fuera de los negociadores de la Unión Europea y Grecia, del Fondo Monetario y del Banco Central Europeo y Grecia, es ridículo todas las intervenciones exteriores. Porque Berlín dicta la ley interna dentro de la Unión Europea. Y en Berlín están, ya que no pueden más, de la demagogia del nuevo gobierno griego. Y lo que quiere es que cumpla lo pactado, que se comprometa a pagar todos los compromisos. Y si pueden hacerle una excepción para que la cifra de déficit presupuestario tolerada a Grecia sea mayor que a otros, un poco mayor, lo harán. Y si hay necesita una prolongación de algún crédito del Banco Central, lo harán. Pero después de haber aceptado y haberse tragado todas las amenazas que han, de haber aceptado las condiciones y haberse tragado todas las amenazas que han lanzado hasta ahora contra la Unión Europea. Porque no se puede hablar así y estar dentro. ¿Que se habla así para salirse? Sí. ¿Cuál es la contradicción y el ridículo del gobierno griego? Que hablan con la Unión Europea exactamente igual que hablaría un socio que se va a salir al minuto siguiente, que son las últimas palabras que está pronunciando dentro de un club del que ya tiene preparada la salida a la puerta y los coches esperando salirse de ese terreno. Pero hablar como si fuera a salir para continuar, eso es de estúpidos, de gente de falta de inteligencia política, gente que no sabe negociar, no sabe hablar y creen que tienen una fuerza que no tienen. Y mostrando que una dureza de qué, de que tenga miedo la Unión Europea a que se vayan del euro, si lo que sabe la Unión Europea mejor que el gobierno griego es que no se atreven, que no pueden.
Hacemos una pausa y continuamos.
10 years before I saw the light of morn, a comrade ship of heroes was laid. From every corner of the world came sailing the 5th International Brigade. They came to stand beside the Spanish people.
Vamos a pasar ahora a responder las preguntas que nos hacen llegar los oyentes. Le leo la primera, don Antonio. En varias ocasiones, don Antonio se ha referido a la inmoralidad que supone el hecho de que los partidos se financien a través del Estado. Mi duda es, si se suprime la financiación estatal de los partidos políticos y estos pasan a depender únicamente de las cuotas que paguen sus afiliados, ¿no sería injusto para los partidos de los humildes por no disponer de los recursos que sí tendrían los partidos de los ricos? Relacionado con esto, otro oyente pregunta lo siguiente. ¿Sería necesario establecer un tope a la cuota que paguen los afiliados o, por el contrario, estos podrían entregar al partido las cantidades de dinero que quisieran? La pregunta la hago porque veo la posibilidad de que se produzcan corruptelas, como por ejemplo que un empresario se afilie a un partido determinado, haga donaciones ingentes y de esta forma se haga con el control del partido.
Sí. Siempre que, siempre quiero decir, desde que yo pienso, desde el primer instante ese tema me preocupó. Y después de bastante tiempo y siendo ya un hombre maduro, no un joven estudiante, encontré lo que creo que es la solución más justa de todos los sistemas que hay conocidos hoy en el mundo. Dado que los medios de comunicación tienen tantísima importancia hoy, no solo en la difusión, sino en la creación de líderes políticos, de jefes políticos, de partidos políticos, como en España vemos con el fenómeno de Podemos. Pero ya mucho tiempo antes me di cuenta de que había que tener sistemas de financiación que no dependieran del favor de los medios de comunicación ni del dinero disponible para las campañas electorales, ni de la duración de las campañas. Por eso yo el sistema que he propuesto y que está en mis libros es muy sencillo de comprender y desde luego el más ecuánime posible de concebir. Consiste en lo siguiente. Primero, el Estado prohibido absolutamente que ayude a ningún partido político con dinero. No puede, el Estado no puede financiar ni dar un solo euro a ningún partido. Pero cuando digo el Estado, digo exactamente igual cualquier organismo público. Quiero decir, ayuntamiento, autonomía, cualquier ente público no puede dar ni un céntimo a ningún partido político. La razón es muy sencilla. El partido político tiene que ser un órgano de expresión de un sector de la sociedad civil que encuentra en cada partido un intérprete de cuáles son sus deseos o necesidades urgentes para que sean atendidas por los gobiernos y por el Estado. Por esa razón, los partidos políticos tienen que ser independientes de todo Estado, de toda entidad pública, porque son solamente nacen para expresar necesidades y deseos de la sociedad civil, es decir, de gobernados, de los gobernados, no aspiraciones ni influencias de gobernantes. Primer punto, todo el mundo lo admitirá que ese es un ideal. Ahora, ¿cómo se hace? Mi propuesta es tan sencilla como completa. Fuera el Estado, hay que añadir lo mismo. Tampoco podemos admitir, las ideas no tienen precio. Una idea de un pobre no puede valer menos porque es de un pobre, más que la idea de un rico. Como idea, son iguales. Entonces depende, al contraste de esa idea con la opinión de los demás, veremos qué idea es la que tiene más facilidad de prosperar, pero no por el dinero de quien la promueva, ni por el medio que la promueva. Luego ya tenemos segundo tema para elegir. Prohibido que haya donaciones a ningún partido, a ninguno. Entonces, si no hay donaciones a ningún partido, ¿de qué viven los partidos? De las cuotas de sus militantes. ¿Pero qué cuotas? Simbólicas, las indispensables para mantener la vida orgánica interna del partido. Jamás un solo euro que de un militante de partido para la campaña electoral del partido. Eso no. De esa manera se prohíbe que los ricos puedan financiar o dar más cuotas que los pobres. Porque un partido no puede admitir las cuotas sin ser iguales y muy bajas. Todo. Porque el número es el que hace la cantidad en los partidos. Si, antiguamente, claro, los partidos de los pobres eran minoritarios, eran muy pocos. Entonces no podían competir con el partido de los ricos. Pero hoy, al contrario, los partidos de pobres, llamados de pobres de la izquierda, son partidos de masas, donde la cuota de cada uno, por pequeña que sea, es superior a la que puedan dar los militantes de los partidos de los ricos. Pero para evitar dudas y recelos, prohibidas las donaciones. Todo, una cuota, la misma, para partidos de pobres y ricos. Tiene razón el que segundo interviene. Pero es que ahí no termino. Dice, entonces, ¿qué pasa? Pues que los partidos tienen que atender a dos necesidades. Uno, los gastos de su vida interna, que lo costeen ellos, que tenemos los que ver los demás. El que no esté en el partido, ¿cómo va a estar pagando nada referente a los gastos necesario o inherente a la vida interna de los partidos? Eso, cero, nada, ni uno. Eso, allá los socios, allá los militantes de cada partido, que contribuyan con una contribución pequeña, simbólica, a la vida interna del partido. En cambio, la vida externa del partido se manifiesta en las elecciones. Otra cosa no nos interesa. Sus actos de conferencias, propaganda, exhibiciones, tal, eso allá ellos, los partidos. Lo que es público es el periodo electoral. Lo otro podrá ser publicado, pero el interés, el bien general, el bien del Estado, depende de las campañas electorales. Tienen que ser conocidas por el mayor número posible. Para ello tiene que haber una igualdad en la difusión de los mensajes electorales. Esa igualdad, ¿cómo se consigue? Primera regla. Todos los, como las transmisiones se hacen por los medios de comunicación, o bien directamente en los mítines, pues bien, como no hay más que dos maneras, o medios de comunicación o mítin, pues quiere decir, uno, mítines. Todos los locales públicos del Estado, del municipio, de la región, de los ayuntamientos, están disponibles gratis para los mítines de los partidos. En cada localidad, no es fácil más que cada localidad distribuya el mítin, los espacios, según los días y las horas. Punto. Luego ya no queda más que gastos de propaganda. La propaganda pura, ¿cuál es? Los carteles con las caras en los, de los individuos en las paredes del edificio. Prohibido absolutamente. Prohibir porque es antiestético y porque no sirve para nada llenar los pueblos de fotografías o de impresos con las caras de mujeres y de hombres, generalmente nada agradables. Retocados como cursis, fuera. Prohibido ensuciar las ciudades. Nada. Pero nada, la gente no puede ni debe votar porque sea más o menos guapo un hombre o una mujer. Que vote por las ideas que den. Fuera las imágenes. Bastante es con las televisiones ya que no se puede suprimir la imagen. Porque desde que se sabe las imágenes, tenemos ya muchos más elementos de juicio para saber que el promedio de los gobernantes es mucho más idiota de lo que pensábamos cuando no había imágenes. Cuando no había televisión, pues que solamente las palabras, juzgábamos las palabras a través de los medios y de la radio, bueno, veíamos que no eran demasiado brillantes. Pero ahora es que les vemos cara de tontos. Y para ver cara de tontos, mejor no ver ninguna cara. seremos más imparciales para juzgar lo que dicen que viéndolo a las caras. A mí me influye muchísimo, porque a la cara de un tonto yo ya estoy viendo que lo que dice es tonterías. Pues ¿para qué? Porque aunque no vea la cara, a lo mejor puedo estudiar mejor lo que dice o concentrarme más. Lo que ya quedamos nada más que en una sola cuestión. Para que todos los partidos estén en condiciones de igualdad. Que la Junta Electoral, el organismo el reglamento de las elecciones, obligue por ley a todos los medios de comunicación, sin excepción, televisión, radio y prensa. Lo que eso no puede influir todavía es en Internet. Eso todavía no sé el modo de completarlo porque no conozco bien el medio técnico. Pero de momento yo digo que todos los medios, todos los periódicos, incluidos los digitales, así todos los que tengan una difusión grande, no las personas individuales, eso es imposible. Ellos tienen que dar el mismo espacio para que los partidos expongan sus programas y defiendan sus teorías y sus ideas y sus propuestas. El mismo espacio en televisión, radio. ¿Por qué razón? Pues porque esos mismos radios, televisiones y periódicos, incluso de Internet, digitales, están todo el año viviendo y ganando dinero porque el 80% de las noticias que publican proceden de los partidos políticos y no les pagan nada, es gratis. Ah, bueno, pues por lo menos que durante 15 días, cada 4 años, o cada 15 días, cada 2 años, según las elecciones, tal, que presten gratuitamente los espacios. Y otro problema es ahora cómo distribuir los espacios, pero ese es un tema muy largo que no voy a explicar ahora, pero que hay también procedimientos para distribuir equitativamente los espacios de tal manera que no sea una reproducción de que el que ha ganado una vez ya tenga luego más derecho a ocupar más espacios, porque si eso fuera así, el que ocupe la primera vez los espacios ya reproduce esos espacios para siempre. No, que se distribuyan los espacios no solo en función de los votos obtenidos, sino también del mensaje transmitido y de la calidad del mensaje, para lo cual tiene que haber algunos procedimientos que no sean subjetivos, que yo no lo voy a decir ahora, para que los medios de comunicación tengan que admitir los mensajes de los partidos y de los candidatos a los partidos sin necesidad de cubrir sus imágenes. Las imágenes cuanto menos mejor, incluso en televisión. Pero bueno, allá las televisiones privadas, sobre todo las públicas, nada. Las públicas no tienen más remedio que repartir exactamente igual entre los candidatos con posibilidades que den en las encuestas. Y nunca preferir las discusiones de entre dos nada más, porque significa eliminar a los demás. Con criterios objetivos y justos se puede perfectamente alcanzar una norma de distribución de los espacios para las elecciones.
Le leo la siguiente pregunta. Me gusta mucho escuchar a don Antonio hablar de arte. Dado que yo soy cinéfilo, se me ha ocurrido esta pregunta. ¿Cuáles son las 3 o 4 películas favoritas de don Antonio y por qué lo son?
Me obliga a un esfuerzo porque yo me gusta mucho el cine y son muchas las películas con las que disfruto. Pero ahora improvisando, ahora de momento, pues si tengo que elijo según los métodos, los estilos y también según los directores, voy a elegir desde lo más antiguo a lo más moderno 3 películas. Una de Carl Dreyer, que es Dies Irae, Dies Illa, que es una película del año 1940 y tanto, 43 o 44, no me acuerdo bien, sí, Carl Dreyer. Esa película me gusta porque ha reflejado de una manera dramática, intensa, un poco teatral, no un poco, no, mucho teatral, pero no me importa, porque es emocionante el ambiente del espíritu del protestantismo, de las religiones en Dinamarca, que era el espíritu protestante en un matrimonio protestante, que la mujer joven del pastor se enamora del hijo del pastor, que es Martin, y la interpretación es fantástica, pero sobre todo es la simplicidad del diálogo, el dramatismo de las situaciones, cómo la religión, el sentido del deber, el amor del padre, el hijo y una mujer joven, la madrastra de un otro sacerdote protestante que llega de vacaciones a su casa, que está estudiando en el seminario, igual, Martín, es dramático y emocionante, muy, muy emocionante. Me gusta la foto en blanco y negro, es extraordinaria, porque como me gusta el arte y me gusta mucho el grafismo, pues desde el punto de vista fotográfico, la película es fuera de serie. Y luego el argumento, porque la mezcla del deber religioso con la atracción sexual es un argumento eterno, permanente, universal, y está tratado con una delicadeza y con un amor extraordinario a todos los personajes a sí mismos. Por eso lo recuerdo muy bien esa película. La segunda película, que ahora me esfuerza y estoy improvisando, seguro que si pienso más encuentro otras, pero como quiero elegir tres de distintos periodos y de distinto estilo, porque de Carl Dreyer me acuerdo muchísimo también de Gertrudis, que no tiene nada que ver, es la historia de un matrimonio que a un primer ministro danés está llena de picardía, de brillantez, de la alta sociedad danesa, es extraordinario, muy brillante, pero igual que tampoco puedo olvidar Odette, sin embargo, es una película del año 55, la de Gertrude es la última, que es del año 60 y tanto, pero Odette, que es la más famosa, y sin embargo muy compleja ahora para que yo la resuma, y me acuerdo más, me impresionó más, Diez Ile me impresionó más. La segunda película que elijo es un clásico de John Ford. Es verdad que hay muchísimas comedias de Wheeler, del gran comediógrafo cinematográfico de Wilder, Wilder, sí, muchísimas, que casi todas son geniales. El apartamento, la de Marilyn Monroe y Tony Curtis que se disfrazan de mujeres huyendo, es que son graciosísimas, en su género son perfectas, pero también le pasa lo mismo a John Ford, que aunque sea John Ford muy conocido por La Diligencia y por las películas extraordinarias que hizo de temas del oeste, sin embargo, a mí me llama muchísimo la atención en El Hombre Tranquilo, porque ahí John Ford dio rienda suelta a lo que más quiere en el mundo, es que el espíritu de su país natal de Irlanda. No solo por las canciones que son y los himnos, que es lo que acompañan en sus otras películas, himnos militares, sino porque el protagonista John Wayne es un boxeador que se retira del boxeo porque ha matado a un contrincante en una pelea y no quiere volver a boxear. Vuelve a su tierra natal, Irlanda, se enamora de Maureen O'Hara, que es la hija de un actor fantástico ahí, que es Victor McLaughlin, y lo que retrata mejor que una gran novela cómo son las costumbres irlandesas. Se enamora de ella, pero Maureen O'Hara, que tiene un carácter violento, fogoso, de acuerdo con la leyenda de las pelirrojas irlandesas, pues la mujer no puede casarse sin que dé permiso, sin que le dé la dote su hermano, que es mayor, que es Victor McLaughlin. Y claro, John Wayne, un americano que le trae sin cuidado y que viene con otras costumbres de libertad, que ni dotes, ni muebles, ni nada, no quiere casarse con ella, pues es un enredo extraordinario que gira alrededor de esta pelea, que termina en un combate de verdad, una pelea callejera que recorre el pueblo entero, de Victor McLaughlin y John Wayne, que termina con los curas protestantes saliendo, abandonando la iglesia, los trenes, el tren parando en la estación para bajarse los viajeros, el maquinista, a ver la pelea, y un genial Barry Fitzgerald, que borracho, iba en un mulo, en un caballo, que tenía la costumbre de pararse en el mismo bar donde iba él a beber, y que prepara el matrimonio, era el casamentero, y que es maravilloso lo que voy a resumir ahora. No se pelean el misma noche de bodas, no se acuestan juntos John Wayne y Maureen O'Hara, porque no cede Maureen O'Hara en que mientras no tenga la dote ya no está casada. Se pelean y muere fuera, y duerme fuera de la casa, en la calle. John Payne llega por la mañana siguiente, pero antes ha habido una escena violenta donde se han peleado y se ha tirado sobre la cama, la ha tirado sobre la cama John Wayne a su mujer, a Maureen O'Hara, sin tocarle, enfadado, y la cama se ha roto, se ha caído al suelo. Bueno, por la mañana siguiente llega John, el gran John Fitzgerald, el casamentero. No hay nadie en la casa, entra, ve la habitación, ve la cama destrozada en el suelo, y él solo dice: ¡qué noche homérica! Bueno, y eso lo tengo grabado como una de las expresiones más graciosas que he oído en mi vida en el cine. Bien, eso es, y también desde el punto de vista artístico es genial. Es que es como fuera una gran novela. Y después, bien, la veremos después. No, después en otra película. Que después, esta película es de los años 50. Y luego la última película que me ha impresionado, ya es más moderna, es La muerte en Venecia, de Visconti. Es un hombre decadente, como me gusta la decadencia, ¿no? Pero sí el lujo, cuando es potente. Entonces, la decoración, el lujo, la vida de Venecia, unida a la peste, unida a una mujer tan fantástica y tan elegante como Anna Magnani, un actor tan formidable como Dick Bogarde, y la tragedia de Dick Bogarde, que ya un músico, inspirado probablemente en la vida de Gustav Mahler, la tragedia de que estando en Venecia a principios de siglo, o no me acuerdo si a principios o a finales de siglo, del siglo XIX, principios del XX, con un lujo decadente, pero la tragedia del músico que se enamora románticamente, perdidamente, de un niño, de un jovencito, de 16 o 17 años, menos, 16 años, de aspecto sueco, pues es muy emocionante, del buen gusto con el que está tratado el tema, tanto el de la peste como de la chabacanería de los músicos que van pidiendo que le den dinero en los grandes balnearios de la aristocracia de moda, como sobre todo la tragedia de Dick Bogarde, ya viejo, retirado, y que acepta que un peluquero le tinte el bigote y las sienes para tratar de gustarle algo, no desagradarle tanto al joven del que se había enamorado. Esas son las tres películas que hoy recuerdo porque me pedís que las haga. Pero seguro que si me pedía otras tres, hago de otras tres lo mismo, porque a mí me gusta muchísimo el cine. En fin.
Pues seguro que nuestro oyente va a estar encantado después de escucharle, porque sí, como crítico de cine también es usted tremendo.
No lo sabía, ni siquiera, porque a mí el cine me gusta verlo y disfrutar, no ser crítico.
¿De joven ya le gustaba el cine?
Sí, me gustó mucho el cine. Me gustaba mucho el cine bueno, siempre me gustó el cine. Pero es que dentro del cine bueno, yo considero que las películas del oeste son fantásticas, las películas de los grandes héroes del oeste. Hombre, yo tengo una anécdota graciosa que revela algo de mi personalidad. Mi padre estaba de registrador en Iznayov. Y yo tenía, lo sé perfectamente porque sé cuando se fue, yo tenía 3 años. Y con 3 años yo vi anunciado películas de caballos del oeste. Me veía, claro, por la calle, pero yo tenía 3 años. Y vi donde en la cocina de mi casa se guardaban céntimos, monedas, dentro de un huevero metálico donde se ponen los huevos. Ahí se guardaban los céntimos. Y yo recuerdo, con 3 años, haberme subido en una silla, porque yo no llegaba a la mesa a meter la mano en un huevero, haber sacado una céntima y haberme ido solo en Iznayov a un cine, al único cine que había, anunciando una película del oeste. Y recuerdo que eran... yo Maynard, y luego fue Tom Mix, y yo no me acuerdo si yo di, porque yo no llegaba a la ventanilla, pero yo lo que no recuerdo es si di los céntimos y me lo admitieron, yo creo que sí, o al ver que era yo el hijo del registrador de la propiedad, un pueblo pequeño, me conocían. El hecho es que entré y vi la película, y luego en mi casa, con el susto correspondiente que había desaparecido, figuraron de eso no me acuerdo ya. ¿Qué pasó en mi casa cuando regresé después de 3 años de haber robado en la cocina unos céntimos y haber visto una película del oeste?
Magnífico. Pues le leo la última pregunta ya. ¿Una imagen vale más que 1000 palabras?
Yo no lo creo. Yo creo que no. Es verdad que hoy, para los lectores de periódicos y para un mundo pasivo, acostumbrado a la televisión, y también al cine y a la fotografía de los periódicos, una imagen se recuerda más que 1000 palabras. Eso no quiere decir, porque la visión y la comprensión de una imagen es sintética. En cambio, la comprensión de mil palabras es analítica. La comprendes porque vas analizando, si no, no entenderías. Si en los tiempos primitivos tenemos para saber por qué no es verdad, es que yo me he preocupado muchísimo de comprender la antropología y de comprender la vida, de dónde procedemos, cuál es la vida orgánica. Y he estudiado bastante tiempo de mi vida a ver qué facultades humanas son las que nos dan y nos favorecen la mayor comprensión del mundo. Si la vista o el oído o el tacto, como lo, en todos los animales. Entonces yo ahí estudié que el primer órgano que desarrolló nuestro cerebro es el oído. Porque el animal, los animales de los fondos submarinos, los primeros animales, no voy a decir los nombres con pedantería, pero me acordaría, eso que están buscan, no tienen ojos, no tienen órganos visuales ninguno, pero tienen oído y tienen olfato. Entonces, por el olfato buscan la comida, por el oído huyen del depredador. Entonces, el primer organismo del cerebro es el olfato y la movilidad para buscar comida. Luego viene los órganos visuales. En el órgano visual, por ejemplo, no somos los mejores. Las aves ven mejor que nosotros. El sistema óptico, no digo el de la mosca, que también es bastante complicado y bueno, pero el de los animales, de las aves, el que vuela, pequeña o grande, ven mejor que nosotros. Su sistema es más perfecto. ¿Cómo si no comprender que un halcón o un buitre a miles y miles de metros vean un obstáculo que para nosotros no lo vemos si nos distanciamos 2 metros de él? Porque tienen una visión extraordinaria. Entonces, de eso va a influir muchísimo en mi opinión. Cuando ahora sí vale más, una imagen más que mil palabras, va a depender mucho. Para las personas que tenemos educación visual, o que tienen educación visual, vale más la imagen. Por eso, en la memoria de los intelectuales, es bastante frecuente que olviden unas palabras o un texto, un argumento, y en cambio recuerdan si está al principio en la página derecha o en la izquierda de un libro. Yo puedo decir ahora, y se le llama eso memoria de cazador. No, no es de cazador, es que la visión de la lectura no solo te transmite, lees la palabra, oye, no la oyes, pero la lees, y en los ojos, en la visión, sino que la memoria topográfica de dónde lees es casi superior a la memoria ideológica. Yo por eso puedo leer tan rápido, porque me acostumbré a conocer todos estos trucos y estos, ¿qué trucos? No son trucos, estos mecanismos de cómo llega a retener en la mente las ideas o las imágenes que proceden, bien sea que te llegan, bien sean por el oído, la palabra o la lectura, porque la imagen también es lectura. Es decir, no, más vale una imagen que mil palabras, no se refiere a la palabra hablada, se refiere a la palabra leída. Y la palabra leída ya también interviene en la vista. Yo retengo todavía mucho más lo que leo que lo que veo. Así que depende de las personas. Depende de la educación cultural que tenga cada uno. Yo recuerdo con más facilidad lo que he leído que lo que he visto. Aunque lo que he visto me da aspectos en mi memoria, en los recuerdos, que no son tan fiables, pero que me añaden un aspecto como lúdico, alegre o triste a la noticia que he visto. En cambio, cuando leo, la impresión que yo siento, y creo que el que lo siente también, es mucho más profunda. Se va más al grano. Bien.
Pues con esto terminamos hoy. Me gustaría agradecer, antes de finalizar el programa, a nuestro oyente Alexander Solzhenitsyn. Es naturalmente el seudónimo que ha utilizado para escribir en nuestro foro.
El del Gulag.
Sí, el famoso escritor ruso. Porque este oyente está haciendo una gran labor de difusión a través de nuestro foro de Radio Libertad.
Pues se lo agradezco muchísimo y que continúe.
Sí, sí, bueno, está poniendo muchos enlaces sobre su obra, sobre diversas obras históricas de ciencia política, y es una maravilla.
Pues mira, ya le he comunicado una cosa. El secreto que a los 3 años me escapé de mi casa, pero yo no era consciente de escaparme ni de que yo estaba haciendo algo malo. Me pareció inocente, había visto dónde había dinero, vi en la ventanilla, no sé si antes fui y pregunté y me dijeron que valía dinero. Yo no lo sé, yo lo que recuerdo es que subirme en una silla, yo solo, coger los céntimos, irme a la calle, irme al cine y entrar y ver la película de caballo.
¿Con 3 años de edad?
3 años, porque con 4 años yo ya no estaba en Innayor, lo sé perfectamente. Mi padre se fue de registro, se fue a Chiclana. Luego yo sé que tenía 3 años como mucho. Sí, yo creo que con 2 años no era.
¿Ese es su primer recuerdo de la infancia,
no,
tal vez?
No, yo tengo recuerdo incluso en pañales.
¿Ah, sí?
Palabra. Yo nací en Alhama, mi padre estaba registrador. Mi primer recuerdo es la sensación agradable que tenía yo en el suelo tumbado, meses, de luego no podía ni andar ni nada, tumbado en el suelo, en una sábana o un albornoz o un algo blanco, tomando el sol en una cristalera. Luego le pregunté, yo no recordaba nada más, que el placer que sentía, el placer que quería que no me quitaran de allí, que estaba tomando sol. Y después le pregunté a mi madre y me dijo que era el cierre, es decir, un balcón cerrado con cristal en Alhama, que caía, era un balcón volado que caía sobre una huerta, y que ahí me ponía, en efecto, y que sí, que me lo ponía con frecuencia porque era un sitio muy limpio, muy bien adecuado, y en invierno estaba muy bien. Pero recuerdo esa sensación de agradable, de un templado, de un sol de invierno porque me lo dijo mi madre, claro, en verano no lo hubiera podido soportar, ni me hubieran puesto. Ese es mi primer recuerdo de la vida.
Porque usted nació en Alhama.
En Alhama, mi padre estaba de registrador de la propiedad allí. Mi padre era de Órgiva, mi madre de Órgiva. Yo, pues, todos mis ascendientes son de Órgiva, de la Alpujarra, pero nací en Alhama. Y pregunté a mi madre, y el primer recuerdo que tengo es que me acuerdo muy bien. Me acuerdo de lo blanco, del calor, y que yo no podía nada más que tener sensación. Y no movimiento, sí, me movía, pero yo no podía ir del sol si había sombra. Yo no podía alcanzarlo. La impotencia, pero no recuerdo la impotencia, sino el agrado de esa templanza.
Muy bien, pues con esto terminamos hoy. Muchas gracias, don Antonio. Gracias también a Baldo, se ha unido en la última parte del programa. Y gracias a nuestros oyentes por su atención. Hasta el próximo programa.